COPE Andalucía.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Condenada en costas, la plataforma Bosque Urbano. Muy buenas tardes, es lunes 17 de octubre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. ¿Y qué significa eso, ser condenado en costas? En este caso, la plataforma Bosque Urbano. ¿Y por qué? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues la historia es que un juzgado ha condenado a esta plataforma que intentó paralizar la subasta de los antiguos terrenos de Repsol a pagar las costas judiciales por ese proceso. La jueza desestima las medidas cautelares que solicitaba esa plataforma ciudadana, que pedía, como decimos, paralizar la venta de ese suelo público, tal y como marca el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, y ahora los impulsores de Bosque Urbano tendrán que hacer frente a unas costas judiciales que superan los 220.000 euros.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga es Raúl López. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a intentar entender esto. La jueza ha desestimado lo que quería, ha rechazado, por así decirlo, lo que quería Bosque Urbano, que era paralizar la venta y la subasta de esos terrenos, de los antiguos terrenos de Repsol. Estamos hablando de que tendrán que hacer frente a 220.000 euros de costas. Esto es una barbaridad, ¿no?
Bueno, vamos a situar. No es una buena noticia, desde luego, en el sentido de que es algo que a veces cuesta explicar, pero vamos a intentar trasladar los terrenos de Repsol, no en todo, sino simplemente en una pequeña parte hay prevista unas viviendas. No solo viviendas de venta normal, sino viviendas también de protección oficial, hasta 500 viviendas. Y luego hay un parque de unos 80.000 metros cuadrados. Ese es el ámbito de Repsol. En esa parcela, que el planeamiento aprueba que se puedan construir esas viviendas, nosotros sacamos a pública subasta la obtención de ese terreno. O sea, la gente puede comprar ese suelo para construir las viviendas que están previstas en el planeamiento. Y ante esa solicitud de venta, que se hace a través de una licitación pública, hay una entidad que presenta un contencioso administrativo y solicita que se paralice esa venta.
Estamos hablando de Bosque Urbano, de personas con nombres y apellidos que están detrás de esta plataforma y que ahora van a tener que hacer frente a abonar ese dinero. Estamos hablando de más de 220.000 euros.
Entonces, la jueza no, el juzgado determina en un auto que no corresponde hacer una paralización y condena en costas a los que han interpuesto ese contencioso. Se calculan las costas, las costas se calculan en base a la cantidad a la cantidad que se va a vender. Vamos a vender por valor de 45 millones de euros, pues las costas son un porcentaje de esa cantidad. Esa cantidad asciende a 223.000 euros y al ser un auto firme, nosotros tenemos la obligación de solicitarle al juzgado pues que esta cantidad se tramite en función de la cantidad que íbamos a enajenar, 40 y tantos millones de euros es lo que valen esos suelos, pues los que han solicitado la paralización ha provocado un daño a la ciudad, en este caso, y se condena en costas. Y esas costas ascienden a 223.500 euros.
Concejal, ¿y esto cabe recurso? ¿Puede haber un pronunciamiento en otro sentido? ¿Bosque Urbano tiene, entre comillas, pues la esperanza de no tener que pagar? Estamos hablando de personas, esos 220.000 euros, o esto lo ha dicho la justicia, estáis condenados en costas, es decir, a pagar por haber hecho un daño a la ciudad. ¿Esto es así o hay opción de recurso?
Bueno, el trámite administrativo siempre tiene dos opciones, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que cumplir lo que manda la justicia y la justicia lo que ha mandado es un decreto de firmeza de la no aceptación de las medidas cautelares y una condena en costas. Y yo estoy obligado, si no estaría haciendo malversación de caudales públicos, yo estoy obligado a solicitar la cantidad que se determina en el auto, que es el pago de las costas del procedimiento. A partir de ahí, la solicitud está como cualquier otra, pues tiene su trámite donde ellos podrán pues justificar, no justificar, estar de acuerdo, no estar de acuerdo y se irá resolviendo. Muchas veces estos temas, pues cuanto más se reclame, más se puede condenar también, con lo cual, bueno, el caso es que creo que la noticia no es positiva en el sentido que es una cantidad muy abultada, pero también es evidente que cuando se hace una acción ante la justicia, muchas veces se confunde la voluntad política con la voluntad jurídica, y eso, ese, lo que se ha determinado en este caso en el auto, es que el procedimiento que está haciendo la gerencia de enajenación de venta de un suelo público está conforme a ley. Así que cuando algo está conforme a ley y alguien intenta pararlo, pues normalmente pasan estas cosas.
Concejal, si el proceso llega hasta el final, tal y como estamos contando hoy, con una condena a costas de más de 220.000 euros, ¿ese dinero lo acabará cobrando el Ayuntamiento de Málaga? ¿Va a ingresarse ese dinero en las arcas municipales?
Bueno, nosotros tenemos que proceder como nos dicta la ley, y si hay un auto que da firmeza a una sentencia, o en este caso a una solicitud de medida cautelar, yo estoy obligado a solicitarlo y a ejercer las medidas necesarias para que esa cantidad pues llegue al ayuntamiento, porque es lo que ha determinado en este caso el auto, que es un decreto que firma y que da firmeza a esta solicitud de enajenación y a esta solicitud de paralización del procedimiento, y tengo que emplear, como digo, lo que los abogados de la gerencia dictaminan, que es la solicitud al juzgado de este cobro de costas. A partir de ahí el juzgado se pronunciará, los recurrentes pues también tendrán la oportunidad de recurrir en este caso si lo estiman conveniente, y a partir de ahí pues se continuarán con todos los procedimientos administrativos que marque la ley.
Estamos hablando con Raúl López, es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Concejal, ¿hay quien puede entender que esto pues en el fondo forma parte de una coacción a la libertad? Es decir, otros colectivos de la ciudad que quieran denunciar o intentar paralizar un proyecto en el que no crean, viendo esto, que Bosque Urbano tendrá que pagar más de 220.000 euros porque ha sido condenado en costas, pues al fin, a lo mejor es una forma de coartar esa libertad, ¿no? ¿Alguien lo puede entender así?
Este procedimiento, durante este planeamiento, se aprobó en los años 80 y está ratificado en los planes generales del año 97 y del año 2012, cuando se aprobó 2011, cuando se aprobó el Plan General de Málaga. Estamos en 2023. Cuando tú reclamas algo, en este caso, casi 30 años después de haberse modificado el planeamiento, y justo cuando se enajena, cuando se va a vender, hombre, yo creo que has tenido mucho tiempo también para plantear esta queja, ¿no? Y sobre todo has podido hacer otras acciones. Ellos han hecho vistas de expediente, han hecho multitud de actuaciones, y el ayuntamiento siempre ha estado abierto a mostrar toda la documentación y a buscar todo tipo de soluciones. En este caso, la solución de interponer un contencioso cuando ya se está licitando un bien conlleva un daño también a los licitadores. Yo aquí te podría trasladar que ha habido empresas que han puesto encima de la mesa pues 200.000, 300.000, 400.000 euros en sus proyectos, y que ahora ven si esos proyectos van a continuar o no. Con lo cual, efectivamente, los momentos procesales en los que se hacen estas actuaciones a veces conllevan un deterioro no solo a los interesados, sino también a la imagen de la ciudad. Y en este caso no somos nosotros los que hemos solicitado en ningún caso este pago, sino que es el propio auto el que da condena en costa, y nosotros tenemos que cumplir la ley.
Ese proceso no se paraliza, la subasta de los suelos de Resol, bueno, ya sabemos que siguió adelante. ¿Ahora qué es de este proyecto? ¿En qué momento del proyecto, de lo que será el futuro, bueno, los edificios y el parque que se va a levantar allí, en qué momento estamos?
Pues continuamos en el procedimiento tal y como seguíamos. Ahora, a día de hoy, se ha hecho una mesa de contratación para notificar del auto y de la firmeza del auto a todos los licitadores, y a partir de ese momento ellos tienen un periodo legal para hacer cualquier tipo de solicitud al procedimiento. Puede decir usted, pues yo quiero continuar o no quiero continuar. El procedimiento a día de hoy está que la última mesa de contratación se ha elevado un acta para trasladársela a todos los licitadores, dando información sobre la resolución y la firmeza del auto del que hablábamos, que daba no le daba razón para la paralización y para la asunción de esas medidas cautelares. Con lo cual, desde esa notificación a los licitadores, ellos tienen que hay que darle un plazo de alegaciones, y a partir de ahí pues continuamos con la licitación, porque ya el Consejo de Administración de la Gerencia determinó hace un par de meses que, pese a que había un contencioso interpuesto, como nosotros tenemos absolutamente claro que el procedimiento es absolutamente legal, que íbamos a continuar con él. Así que en ese procedimiento estamos, en el de dar continuidad a la enajenación, a la venta de los suelos para que se puedan construir más de 600 viviendas en ese espacio, además de un parque de 80.000 metros, además de 490 viviendas de protección oficial.
Pues la plataforma Bosque Urbano condenado en costas, eso significa que tendrán que pagar más de 220.000 euros a las arcas municipales. Un juez, un juzgado ha desestimado lo que pedían, paralizar la venta del suelo público en la zona de los antiguos terrenos de Repsol. Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias, un saludo.
Más cosas. En el último año, Proyecto Hombre ha atendido a más de 1.200 personas en Málaga. De ellas, el 70% son hombres.
Sí, con una media de edad de 36 años y con la adicción a la cocaína como principal problema. En cuanto a las mujeres, que suponen el 30% del total de personas que acuden a esta fundación en busca de ayuda, su edad media es de 39 años y su principal adicción es el alcohol. En el caso de los menores, tanto chicos como chicas acuden al centro con una edad de unos 16 años de media. Datos de la memoria 2021 de Proyecto Hombre, que es una entidad dependiente de la diócesis de Málaga. En el caso de los hombres que deciden dar el paso y pedir ayuda, suelen acudir al centro acompañados por su mujer o sus hijos. Sin embargo, las mujeres buscan ayuda cuando ya se encuentran en situación de extrema soledad. Belén Pardo es directora de programas de Proyecto Hombre en Málaga.
Ellas, cuando llegan a un programa, como lo hacen más tarde, llegan más rotas y llegan más solas. La mayoría de las veces ellas llegan o porque les tienen una demanda de retirada de hijos, por ejemplo, o ya han perdido todo en su vida y son ellas las que se aproximan.
El objetivo de este proyecto es acompañar en la prevención, deshabituación y reinserción a personas afectadas por las adicciones. Jesús Catalá es obispo de Málaga y presidente del patronato de Proyecto Hombre.
El Proyecto Hombre es fundamentalmente ir al sujeto para que viene desestructurado, pueda reencontrarse, puede estar mejor, pueda aceptarse y pueda superarse.
Proyecto Hombre, que lleva 36 años desarrollando su labor en Málaga. Carmen, por lo demás, el Ayuntamiento de la capital ha paralizado el desahucio de una familia que vive de alquiler en la barriada de La Luz.
Sí, habían dejado de pagar al propietario de la vivienda, tenían sobre ellos un lanzamiento por impago. El consistorio, a través de la Oficina del Derecho a la Vivienda, del Instituto Municipal de la Vivienda, ha concedido a esta familia de 6 miembros una ayuda para pagar el alquiler durante 4 años. Ayuda para familias que estén en esa situación y que alcanza los 18.000 euros. El Ayuntamiento también ha intercedido en la búsqueda de un empleo para la madre en el sector de la ayuda a domicilio, de forma que ahora ya tanto el padre como la madre están trabajando y los servicios sociales confirman que con la ayuda municipal y los 2 sueldos tienen ingresos suficientes para poder hacer frente al alquiler.
¿Hablamos de ratas?
Pues sí, de ratas. El Ayuntamiento de Málaga se compromete a mejorar los sistemas de desratización en la ciudad de Málaga, en la capital, tras la aprobación por unanimidad de una moción que ha presentado hoy el Grupo Municipal Socialista en la Comisión de Medio Ambiente, que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento. Además, en esa comisión también ha sido aprobada por unanimidad una moción para que se aumente el presupuesto para la conservación y el mantenimiento del Museo Loringiano en el Jardín Botánico de la Concepción, cuya fachada y elementos exteriores están deteriorados por la humedad.
Y hoy comienza una campaña de vacunación. ¿Exactamente contra qué?
Contra la gripe. Y para niños de entre 6 meses y casi 5 años. De hecho, es la primera vez que este grupo de edad entra en los planes de la vacunación contra la gripe en Andalucía. Además, desde hoy también se pueden vacunar contra la gripe y con la cuarta dosis contra el coronavirus todas las personas a partir de 65 años, embarazadas, enfermos crónicos de cualquier edad y dependientes y sus cuidadores. Se pueden pedir citas a través de Salud Responde en la web de Clic Salud y en el mismo ambulatorio. Dicen los expertos que este año la temporada de gripe puede adelantarse y que puede ser más agresiva de lo habitual por el menor contacto con el virus durante los 2 últimos años.
Carmen Vela es farmacéutica de atención primaria del Distrito Sanitario Málaga Valle del Guadalhorce. Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carmen, lo primero, para esas personas que desde hoy se pueden vacunar contra la gripe y algunas también contra el coronavirus, ¿por qué tendrían que vacunarse? ¿Por qué es importante hacerlo?
Pues la vacuna, tanto la de la gripe como la de COVID, una vez que están comercializadas, son vacunas que se han demostrado ser efectivas contra la enfermedad y vacunas seguras. Y se ha visto en todo este tiempo que llevan funcionando que las vacunas han logrado su objetivo, que es disminuir la morbimortalidad de las personas. especialmente en aquellos grupos de riesgo en los que están indicadas.
Esa es la explicación de por qué habría que vacunarse, en este caso, esa población. La de este año es la primera campaña de vacunación infantil contra la gripe aquí en Andalucía. ¿Por qué se les ha incluido a los niños los planes de vacunación?
Efectivamente, este es un grupo que, siguiendo la recomendación de la OMS, se ha incluido este año por primera vez. Es un grupo de edad en el que se ha visto que hay una alta incidencia de la enfermedad y además tienen morbimortalidad asociada. Es el segundo grupo que presenta mayor incidencia de hospitalización después de los mayores de 80 años. Su incidencia de hospitalización es similar a la de los pacientes mayores, entre 65 y 79 años. Y además no hay que olvidar que tienen un papel muy importante en la transmisión comunitaria de esta población. Es decir, que pueden transmitir la gripe a aquella población más vulnerable, a los pacientes mayores, a aquellos que tienen enfermedad crónica, etcétera. Con lo cual, esa es otra de las causas que se quiere evitar con la vacunación de este grupo.
Sí, da la sensación que eso lo hemos aprendido del COVID, ¿verdad? Vacunar a los pequeños para proteger incluso a los abuelos, ¿no?
Efectivamente, es así.
Carmen, ¿esta vacuna altera de alguna forma el calendario vacunal de los niños? ¿El resto de las vacunas, eso ya lo altera?
No, es una vacuna que, al igual que en el caso de los adultos, se puede poner a la vez que cualquier otra vacuna que esté en el calendario. Por ejemplo, la de los adultos se puede poner, y así se recomienda que se ponga el mismo día la vacunación COVID y la vacunación de la gripe, así como la de neumococo en aquellos pacientes que está indicada. Y en el caso de los niños, pues se puede poner junto con cualquiera de las vacunas que están en el calendario infantil, la que le corresponda, la hexavalente, neumococo, el meningococo, triple vírica, varicela. Todas esas se pueden administrar el mismo día.
Todavía, Carmen, habrá personas que tengan dudas y ciertas reticencias a la hora de ponerse varias vacunas a la vez, como por ejemplo la gripe y el coronavirus. ¿Hay algún tipo de contraindicación demostrada?
No hay ninguna contraindicación demostrada y tenemos también la experiencia de que en la campaña del año pasado se coadministraron ambas vacunas, con lo cual ha demostrado que es segura.
¿La vacuna de la gripe que se está poniendo este año, ante qué cepas protege? Porque en esto suele haber novedades también cada campaña.
Sí, este año todas las vacunas que se van a utilizar para la gripe son vacunas tetravalentes. Incluyen cuatro cepas, dos cepas de tipo A y dos cepas de B. Son las vacunas, la gripe se hace siempre la vacuna con las cepas circulantes el año anterior, las más prevalentes. Y este año todas las vacunas que tenemos, hay tres marcas dirigidas a distintos grupos de riesgo. Las tres incluyen las cuatro cepas circulantes, son vacunas tetravalentes.
Estamos hablando con Carmen Vela, es farmacéutica de atención primaria del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce. Carmen, casi 2 años después de que comenzara la vacunación contra el coronavirus, cuando ya se están poniendo incluso las cuartas dosis, ¿qué nivel de inmunidad están aportando estas vacunas? ¿Cuánto tiempo nos protegen?
Pues los estudios todavía no se sabe claramente esa información. Sí que es verdad que la mayor parte de la población diana de esta campaña recibió la dosis de recuerdo hace ya más de 9 o 10 meses y ahí se ha visto que muchas de estas personas han ido perdiendo la inmunidad efectiva, con lo cual por eso se recomienda ahora una segunda dosis de recuerdo, que va a ser en una población vulnerable que se ha seleccionado, que son los mayores, como tú bien has dicho, los mayores de 60 años y aquellos que tengan patologías crónicas de cualquier edad.
Bueno, hoy comienza la campaña de vacunación contra la gripe para niños de entre 6 meses y 5 años. Es la primera vez que este grupo de edad entra en los planes de vacunación contra la gripe aquí en Andalucía, en nuestra comunidad. Además, hoy, desde hoy, también se pueden vacunar contra la gripe y con la cuarta dosis contra el coronavirus las personas a partir mayores de 65 años, embarazadas, enfermos crónicos de todas las edades, dependientes y sus cuidadores. Queríamos conocer el detalle, en este caso con Carmen Vela, es farmacéutica de atención primaria del Distrito Sanitario Málaga, Valle del Guadalhorce. Carmen, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
En lo deportivo, hoy la noticia está o ha estado en la Ciudad de la Justicia, o debería haber estado, debería haber llegado allí los altanis. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Sí, la noticia ha estado allí, pero como era de esperar, ningún miembro de la familia altanis se ha presentado a declarar en la Ciudad de la Justicia. Hay que recordar que estaban citados el jeque y sus hijos Nasser, Nayef y Rakan. Tampoco se ha presionado ninguno de los abogados de los altanis, que se exponen, ojo, a una sanción por parte del Colegio de Abogados. Recordemos que los altanis se le está acusando de de blanqueamiento de capitales, administración desleal y apropiación indebida. Además, ahora los pequeños accionistas pretenden que se abra una pieza separada por obstrucción a la justicia. Y todos nos preguntamos, bueno, ¿y a partir de ahora qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues bien, la jueza deberá iniciar una orden de búsqueda y captura internacional y esta acción, Mónica, puede ser clave. Y ojo a esto que ha desvelado hoy Paco Valverde, el abogado de los pequeños accionistas, porque hay un informe de Eurojust en el que dice que el jeque Altani se encuentra ahora mismo en un hospital de Londres tratándose de una pancreatitis, por lo que su extradición a España, en caso de que se llevara a cabo, podría ser muchísimo más sencilla. Así que vamos a ver lo que ocurre en el día de hoy. Esto es lo que decía Paco Valverde, el abogado de los pequeños accionistas del Málaga.
Parece ser de que el señor Altani, a través de un informe que ha llegado de Eurojust, ha estado tratándose de una pancreatitis en Doha y que ha sido trasladado a un centro sanitario de Londres, en el que parece que se encuentra ahora. Se nos va a dar traslado de todas las actuaciones que se vayan a hacer ahora en adelante para que hagamos alegaciones y solicitar, aunque nos hemos adherido todo a la petición del Ministerio Fiscal, de que adelante, de que se dicte la orden internacional de detención y que se proceda a intentar terminar ya de una vez por todas con esta instrucción.
Bueno, Altani puede estar en el hospital, pero sus abogados podrían haber ido, ¿no?
Efectivamente.
Esta mañana a las 10 de la
mañana.
¿No?
Por eso se exponen a esa sanción por parte del colegio de abogados, porque nadie entiende que no se hubiera presionado por lo menos la defensa de Altani. Una más, a ver lo que ocurre también con esa pieza separada por obstrucción a la justicia. Este es otro de los capítulos, Mónica, que aún seguro no va a ser ni el último, ni el penúltimo, ni el antepenúltimo de este caso de la familia Altani. En lo deportivo te cuento que por fin hemos tenido un fin de semana, Mónica, redondo, que ganó el Málaga 11 meses y 16 partidos después en la Rosaleda. Ganó 3-2 al Lugo con los goles de Cristian, Rubén Castro y Dani Lorenzo. Ya no somos últimos, estamos igualados con los antepenúltimos, que es precisamente el Lugo, y el Málaga se coloca a un punto, por cierto, de la salvación. Y además lo hace con un récord, Mónica. Seguro que a todos os suena el nombre de Telmo Zarra, mítico goleador de los años 40 y 50, pichiche del Athletic de Bilbao. Pues sí, Rubén Castro, el jugador del Málaga, con 281 goles, supera precisamente el registro del mítico Telmo Zarra. Y en baloncesto te cuento que ganó Unicaja, lo hizo 59-73 al Basket Girona, y eso que Alberto Díaz, su capitán, sufre una fractura en el tabique nasal, pudo jugar en la segunda parte con dos algodoncitos en la nariz. Mira que ya es difícil jugar sin poder respirar, pues con la nariz rota y con dos algodones ya ni te cuento. Pues jugó, lo hizo bien, Alberto Díaz. Esta mañana se han hecho pruebas y se confirma esa fractura en el tabique nasal, pero Alberto Díaz es más duro que el Alcoyano y va a poder jugar con una máscara protectora en el partido del miércoles frente al Dijon en la Basketball Champions League.
Madre mía. Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM y en el 882 de Onda Media. Bueno, suena Andrés Calamaro porque esa semana, el viernes 21 de octubre, lanza una nueva edición del álbum Honestidad Brutal. En ese caso, en lugar de disco doble, que era aquel disco del 99, Honestidad Brutal, ahora en la nueva edición van a ser 6 discos, si es que no le va a faltar un detalle. 6 discos, 3 de ellos con material inédito. En lugar de llamarse Honestidad Brutal, como en el 99, será Honestidad Brutal Extra Brut.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El domingo 23 de octubre, 42ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 23 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
Especial dormitorios juveniles en los grandes centros Sumobel. Ahora con un 25% de descuento en todos. 15% directo más 10% en cheque regalo.
Que fluya la imaginación.
Vámonos hasta la ventana, vamos a asomarnos. ¿Qué evolución va a tener este lunes 17 de octubre? Quiero preguntárselo a Jesús Riesco, es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo del programa. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a evolucionar este lunes?
Bueno, pues en principio los cielos aparecen parcialmente nubosos, sin descartar alguna precipitación ocasional y débil en el interior, acompañada de depósito de barro, pero en principio la probabilidad es baja, y si se produce algo sería de forma muy débil. Esto es debido a la presencia de una masa de aire con polvo en suspensión procedente del norte de África, que se mantendrá también a lo largo del día de mañana y que apenas va a producir precipitaciones en realidad.
Jesús, esa masa de aire con polvo en suspensión, ¿eso cómo lo nota, cómo lo ves tú? No sé, yo soy muy peliculera. En la pantalla que tienes ahí, las miles de pantallas que puedes tener, te aparece así como naranjita y tú dices, mira, si viene naranjita, claro, es que es más suave. Como venga naranja intenso, es que va a ser de la que tuvimos. ¿Es así o eso está en mi cabeza?
Bueno, realmente en parte es así. Por un lado tenemos modelos de predicción de concentración de aerosoles en suspensión en la atmósfera, que eso lo que resuelve es para los próximos días, para las próximas horas, cómo se espera de que esté la concentración, ¿no? Y uno de esos aerosoles es el polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara. Eso por un lado en cuanto a predicción. También en cuanto a observación, tenemos un producto del Meteosat, que es una composición de canales, que te indica esa presencia de polvo en suspensión. Se puede colorear en unos tonos que tenemos en un realce especial, en tonos magenta. Entonces, cuanto más intenso es ese color magenta, se supone que más cantidad de polvo en suspensión puede estar habiendo. Y por otro lado, también, a simple vista, mirando la atmósfera, pues sí que nos indica por el aspecto del cielo, pues la mayor o menor presencia de ese polvo en suspensión.
Uh-huh. Bueno, el magenta se ve, el de mañana, el de hoy de mañana, se ve eso muy anaranjado, ¿o no?
Bueno, tampoco es una situación ahora mismo que sea como la que tuvimos en el mes, la dos que tuvimos en el mes de marzo. No tiene nada que ver, pero sí que es verdad que si se produjera, como por ejemplo ocurrió ayer, alguna precipitación en la provincia de Málaga de forma débil, pues sí que se nota ese barro que acompaña a la precipitación y que deja suciedad en, por ejemplo, en los coches.
Uh-huh. Bueno, pues hoy y mañana que nos estaremos acompañados por esos depósitos de barro si llueve, que si no llueve no cae y se queda ahí en el aire y es lo que tenemos el ambiente así, pues más anaranjado, más tristón. ¿El resto de la semana cómo va a evolucionar?
Bueno, pues el resto de la semana estará marcada por la presencia de una borrasca atlántica que enviará frentes hacia la península, pero lo más probable es que a la provincia de Málaga apenas lleguen precipitaciones, aunque todavía queda ahí abierta una probabilidad, especialmente en la segunda mitad de la semana, de que pueda haber algo en el interior. Pero ya digo que en general lo que es la península sí que quede afectada por los frentes, la zona, el cuadrante noroeste, incluso zonas de la mitad oeste peninsular, pero es difícil o poco probable, por lo menos en esta primera mitad, que lleguen a Málaga, y en la segunda mitad no se descarta, pero si llegan en principio y a día de hoy no sería algo demasiado intenso.
O sea, que lluvia esta semana así como la que nos hace falta, tampoco. ¿Y las temperaturas cómo se van a comportar? Porque no hay manera de guardar la ropa de verano, vamos.
Efectivamente, partimos ya de unas temperaturas altísimas, ¿no?, como las que hemos tenido el fin de semana, y se espera que mañana incluso sea el día más cálido de estos últimos días, en cuanto a que podemos tener aproximadamente 29 grados tanto en la costa de Málaga como en zonas del interior, que son valores realmente altísimos para la época del año en que estamos, ¿no? Son valores propios prácticamente del verano, y con mínimas también muy altas, en torno a 20 en la costa podemos tener mañana, 17, por ejemplo, en Antequera, de mínima. Son valores altísimos. Se espera, debido precisamente a la llegada de frentes, que aunque no dejen precipitaciones, sí que se va a notar una variación en cuanto a las temperaturas diarias, sí que podemos tener un descenso para el jueves, pero posiblemente se recuperen a lo largo de la última parte de la semana, donde podamos tener también valores muy cercanos a los 30 grados, quizá viernes y sábado, tanto en el interior como en la costa. O sea, estamos hablando de temperaturas en general muy por encima de los valores normales.
Bueno, pues temperaturas por encima de los valores normales y sin aparecer la lluvia contundente, que es la que necesitamos. Así están las cosas. De eso no tiene culpa Jesús Riesco. Él es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa, y lo que hace es pues contarnos lo que él ve y lo que dicen los modelos y las estadísticas y las previsiones y esas cosas. Jesús, gracias, buena semana. Hasta el lunes que viene. Gracias.
Igualmente, gracias.
Si quieres, puedes ser más atento.
Enseguida vamos a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde. Seguro que nos van a hablar de esto, del CIS, que dispara la estimación de voto del PSOE hasta el 33%. Lo sitúa en cuatro puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Seguro que de estas y otras cosas nos hablan, nada, ahora a la una de la tarde. Y lo que también es seguro, seguro, que después volvemos aquí a Málaga, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Si te sumas ahora, que sepas que estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y enseguida te voy a presentar al inspector jefe de ciberdelincuencia de la Policía Nacional, Andrés Román. Inspector, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por invitarnos.
Enseguida vamos a hablar de un montón de cosas que no sabemos que ocurren ahí en las redes, en el mundo cibernético tan complicado. El que no es físico, ese mundo que no es físico, que no nos tocamos, ¿no?
Ese mundo con el que coexistimos y no somos conscientes de ello hasta que somos víctimas de uno de los delitos de los que vamos a hablar.
Pues ahora vamos a hablar de ello. Antes le quiero hablar a los oyentes de energía solar. Si quieres ahorrar en la factura de la luz y cuidar el medio ambiente, al mismo tiempo que mantener la comodidad de llegar a casa, no te lo pienses, pásate a la energía solar, instala tus propios paneles y aprovecha la promoción actual de AGS Solar. 6 paneles completamente instalados con microinversor por 3.600 euros. Toda la información en su página web agssolarenergy.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te has enterado? El próximo martes 18 de octubre en Farmacia Eloisa Molina se celebrará la Beauty Party Estheterm. Habrá descuentos, probaremos texturas y haremos una rutina personalizada. ¿Nos apuntamos?
¡Sí, claro! ¡No nos lo podemos perder! Pide cita al 952-654174 o por Instagram, @farmaciaeloisamolinamálaga.
Sur Wines and Gourmet, salón de vinos y productos gourmet, con más de 400 vinos nacionales e internacionales y una exclusiva selección de productos gourmet. 24 y 25 de octubre, de 12 a 20 horas, en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Inscríbete ya en surwinesgourmet.diariosur.es. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Bebe con moderación. Es tu responsabilidad.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido para quererte. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Yo he nacido para quererte.
Estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Ya sabes que arrancamos a las 12:30 y no paramos hasta las 6 de la tarde. Te quiero presentar al inspector jefe de ciberdelincuencia de Málaga, de la Policía Nacional, Andrés Román. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Exactamente, ¿cuáles son las funciones, la competencia que tiene en este caso el inspector jefe de ciberdelincuencia y el resto de agentes de esta sección?
Bueno, pues la creación de una sección de ciberdelincuencia obedece a una realidad delincuencial en auge desproporcionadamente, sobre todo de la pandemia, que se ha aumentado como consecuencia, pues eso, del incremento del uso de Internet, de la delincuencia, pero en un ámbito virtual. Paralelamente al mundo físico, pues tenemos un mundo virtual del que todos tenemos nuestro cuerpo y del que no nos separamos ni incluso duchándonos, porque siempre llevamos nuestro móvil, que esa es un poco la vía de comunicación con nuestro cuerpo virtual que se relaciona a nivel económico, que compra, que incluso se enamora por Internet. Y Eso es nuestra materia de actuación.
Pero entonces es mucho, ¿no? Porque por Internet, desde acoso en redes sociales, amenazas, a robo de claves de bancos, a robo de fotografías personales.
O sea, es muy amplio porque eso ha venido para quedarse. La ciberdelincuencia y en Internet en general no es más que causa y efecto a la globalización. Llevamos 10 años en un mundo globalizado y cada vez más. Pues globalizado es el delincuente. Antiguamente teníamos el delincuente que nos hurtaba, que nos estafaba, pero era un vis-a-vis. Y ahora no es vis-a-vis. Ahora una de las características que tiene la ciberdelincuencia es la globalización y la anonimización. Es decir, el delincuente no tiene que estar físicamente al lado tuyo. Tiene que comunicarse con tu cuerpo virtual. ¿Y cómo lo hace? A través de medios telemáticos, el móvil fundamentalmente.
Vamos a poner un ejemplo para que detrás de ese ejemplo nos expliques cómo funciona la Policía Nacional. Por ejemplo, voy a ser yo la delincuente. Me voy a un cibercafé, que no existe, no sé si existen ya o no. Me voy a un cibercafé, me creo un perfil falso en redes sociales y elijo a alguien para amenazarlo, ya sea alguien famoso, por ejemplo. Vamos a poner que sea alguien famoso. Paula Echevarría, ¿no? La amenazo de muerte, busco fotografías suyas y las pongo. ¿Tú cómo vas a saber que yo estoy en un cibercafé de Málaga si me he creado un perfil falso? ¿Me vas a pillar?
Bueno, de la misma manera que nosotros tenemos identidades en el mundo real, también las tenemos en el mundo virtual, en el mundo de Internet, solo que esas están compuestas por cadenas de números y letras. Pues de eso nos encargamos nosotros, de ponerle nombre real a quien tiene ceros y unos detrás de su identidad falsa. Es muy fácil falsificar la identidad, pero siempre se deja rastro. Es verdad que detrás de un ataque como
el que yo no voy a ir siempre al mismo cibercafé, voy a ir cambiando.
Bueno, pero habrás abierto un perfil en redes sociales, ¿no? Por lo tanto, hay un denominador común, que eres tú. Detrás de todos los delitos hay personas y nuestra misión es desentrañar ese jeroglífico de ceros y uno para llegar a personas. Abrir domicilios, abrir tu ordenador, porque normalmente detrás de un delincuente no existe un delito, existen muchos delitos, sobre todo en la parte patrimonial, que esa es una parte muy importante, pero hay otra parte, que es la personal. Nosotros somos los médicos del mundo virtual, porque tratamos las enfermedades de ese cuerpo virtual a dos niveles, delitos contra las personas y delitos contra el patrimonio, que son prácticamente la mayor parte, porque las estafas dan dinero, los delitos contra las personas dan satisfacciones, venganzas, celos o desprestigio, ¿no? Que es de lo que estás hablando.
Ponme tú un ejemplo de algo que estéis investigando que, no sé, pues que ocurra, por ejemplo, aquí en Málaga.
Pues mira, esta mañana mismo te digo, es un ataque de tipo patrimonial y alguien se pone en contacto contigo. Es la estafa del falso hijo. Tú, de repente, no sé si tienes hijo, eres muy joven, seguramente no lo tienes.
Aparento más juventud de la que tengo.
Bueno, tú recibes un WhatsApp de un número desconocido, que se identifica como tu hijo. Mamá, he perdido el móvil, mira, me han dejado este móvil y tengo un problema. Y entonces tú caes.
Pero la madre conoce la voz del hijo.
No, pero lo está haciendo a través de WhatsApp, ruido, porque se la ha roto y la única vía de comunicación tiene WhatsApp. Ni siquiera puede hacer videoconferencias. Eso que te puede parecer una tontería genera, concretamente una denuncia que nos ha hecho esta mañana, 5.000 euros en transferencias a quien crees que es tu hijo. ¿Por qué? Porque es, contrariamente, y esto es importante, a lo que piensan las personas, no se engaña a las máquinas, se engaña siempre a las personas. De nada te sirve tener el mejor iPhone, el mejor sistema operativo y estar a la última si eres engañado. Porque le vas a dar la llave de tu cuenta bancaria. Esta persona, ¿cómo fue engañada? A través de una vía de infección virtual que se llama WhatsApp. ¿Y cómo fue engañada? No fue engañada la máquina, fue engañada ella. 5.000 euros. Eso es la realidad que nos estamos encontrando continuamente.
¿Y esta señora, con esa denuncia de esta misma mañana, va a recuperar ese dinero? ¿Vais a pillar a los que están detrás?
Son dos cosas diferentes. Una cosa es recuperar y resarcir el daño y otra cosa es pillar al delincuente. Probablemente pillemos al delincuente o pillemos uno de los distintos escalones que componen las mafias y el crimen organizado, que no tienen por qué conocerse entre ellos, porque algo que está globalizado no implica que tenga que tener contacto físico. Igual el que ha creado el programa está en Rusia, el que lanza el ataque está en Alemania y el que cobra sí está aquí, que es un desempleado o alguien conniviente que va a comisión y no se conocen entre ellos. Es decir, sí, pero no, depende, depende.
O sea, que esta señora, igual el dinero, recuperarlo, no lo va a recuperar.
El dinero probablemente no lo recupere, pero nosotros probablemente detengamos, imputemos a la persona que ha recibido el dinero por medio de una transferencia inmediata en un banco español, o en Alemania, o en Bulgaria.
Aquí supongo que el mundo global, Internet es del mundo, supongo que la policía, en este caso ciberseguridad de ciberdelincuencia, esa sección de la Policía Nacional, trabaja codo con codo con otras policías, ¿no? Francia, Alemania...
Efectivamente, quiero decir, no lo detengamos nosotros, pero nosotros somos unas sucursales de una respuesta policial a nivel europeo y luego más amplio a nivel internacional, que es la ciberdelincuencia. Es decir, todos trabajamos como sucursales porque también estamos globalizados. Es decir, nosotros a lo mejor detenemos al primer escalón, pero una operación de Interpol, gracias a esa vía de comunicación, porque insisto, el delincuente lo es masivamente de muchas víctimas. En la medida que generemos inteligencia y crucemos y estemos coordinados a nivel internacional, se podrán hacer operaciones para ese delincuente que ha estafado a multitud de madres en toda Europa.
Estamos hablando con Andrés Román, es inspector jefe de ciberdelincuencia de Málaga, de la Policía Nacional. Y si nos pasamos el día aquí en los medios con este mensaje, ojo, cuidado con esas llamadas, que tranquilízate, escucha, a ver qué pasa, qué raro, llama, cuelga tú, intenta tú llamar a tu hijo para comprobar. Si los SMS que recibimos todos últimamente de nuestro supuesto banco con un enlace, no demos datos, nos pasamos el día repitiendo esto, ¿cómo es posible que sigamos cayendo?
Bueno, porque desde pequeños nos enseñan que nos tenemos que lavar las manos para no coger infecciones, que tenemos que mirar a ambos lados de la carretera, pero nadie nos informa de no tanto lo que tenemos que hacer, sino de lo que no tenemos que hacer. Y tú mismo lo has dicho. Por eso vosotros, yo creo que sois los profesores del siglo XXI, por medio de los medios de comunicación. Pero adolecemos de una educación y una cultura digital desde las mismas escuelas. Importante saber que no hay que hacer determinadas cosas, como es descargar enlaces, y que efectivamente, lo que has dicho tú, que se resume en una palabra, que es invertir la iniciativa. Cuando alguien nos avise de un problema y alguien comunique a nosotros por la vía que sea, invirtamos la iniciativa. Comprobemos que se trata de un problema real, pero nunca sigamos instrucciones, porque no es más que una red que te están tejiendo a nosotros como personas y engañándolo, y la que no nos vamos a salir más que estafados o dañados.
¿Eh? Normalmente eligen un perfil concreto de persona, pues persona mayor, o esta señora con esa denuncia de esta mañana no tenía por qué ser una señora de 80 años.
Hay dos tipos de ataques, ataques dirigidos y ataques masivos. Todos los oyentes pueden consultar en su móvil, en la carpeta de spam, tendrán correos que le vienen de bancos, de Amazon, esos son spam. Hay fugas de datos que las empresas no denuncian por una cuestión de imagen corporativa y que los delincuentes utilizan para lanzar ataques masivos. Es una cuestión de probabilidad. Lanzamos 10.000 ataques y con que alguien pique es tremendamente sencillo. Pues eso es una de las características de Internet. La masificación y la globalización de los ataques, además hecho de manera remota y de manera muy sencilla, apretando botones, no exponiéndote personalmente. Y otros son los ataques dirigidos. Los ataques dirigidos depende, porque a lo mejor yo hago un ataque contra una empresa, que es muy desconocido, la estafa, eso en otra ocasión, la estafa del hombre en el medio, que son los principales ataques contra empresas, pymes, medianas e incluso altas, y que están haciendo mucho daño. Son ataques dirigidos porque por medio de ingeniería se ponen en mitad de comunicaciones y, pendientes de un pago, se atribuyen ser uno de los dos extremos. Es para dedicarle un programa, pero quiero decirte, se puede hacer ataques masivos y ataques dirigidos. Depende de quién sea la víctima y de lo que pretendan.
En general, ¿Málaga es una ciudad con un alto índice de este tipo de delitos?
Málaga tiene mucha población y es proporcional el índice delictivo con el resto. Yo no hablaría de víctimas malagueñas, hablaría de víctimas cibernautas. Insisto, está todo globalizado. Es decir, cuando yo tengo un hurto aquí, sé que el autor está aquí, pero cuando tengo a una víctima aquí o tengo 10.000, es porque Málaga va creciendo, y más en los próximos años. Tengo muchas denuncias porque tengo mucha gente, pero eso no quiere decir que haya ciberdelincuentes aquí, porque trabajamos en modo global.
Decías, Andrés, la importancia de la educación, porque la ciberdelincuencia ha venido para quedarse. También es una frase del inspector jefe de ciberdelincuencia. ¿Cómo hacemos con los más jóvenes? No sé si la Policía Nacional tiene, por ejemplo, planes de charlas en colegios, en institutos, para ir desde pequeñitos, que ellos ya sí que son nativos digitales, ponerlos en alerta de todo esto.
Sí, pero Mónica, una matización. Que sean nativos digitales no significa que sean menos vulnerables al ataque. Hay dos tipos de brechas. Las personas mayores con las tecnologías, pero nosotros también tenemos una brecha, y los jóvenes, una brecha inmensa. Y es que el delincuente...
¿Falta de formación o de educación en este tipo de cosas?
No, es que el delincuente tiene 24 horas para estar a la última, pensando tecnológicamente, como por ejemplo el maquillaje telefónico. Esos mensajes que nos vienen de los bancos, ellos conocen la tecnología, nosotros no. No depende de edades, depende de estar a la última. El delincuente lo sabe. Además, los jóvenes, nuestros hijos, tienen una vulnerabilidad por encima de nosotros, fíjate. Y es que ellos tienen un código de conducta diferente, ellos tienen unas pautas de relación, para ellos la exposición forma parte de su lenguaje, y eso crea una vulnerabilidad terrible, que es aprovechado, por ejemplo, un tipo de delito que es la sextorsión, ¿no? Es una niña o un niño que tal, y entonces, pues bueno, pues uno se masturba delante de la cámara, envía creyendo que es una niña con la que ha conocido en TikTok, conocido en Instagram, y ahí sí que se convierte en rehén de la otra persona. Lleva casos de grooming, casos de sextorsión, casos de pederastia, porque claro, una vez que cedes tu secreto, yo siempre le digo a los chavales que algo que debe enseñarse, ¿no? Que es el mandamiento número uno para ello. En el momento que a alguien le cuentas tu secreto, te conviertes en su esclavo. Eso no lo puede remediar la Policía Nacional, ni siquiera vosotros con la labor social que estáis haciendo. Eso tiene que ser integrado en los planes de estudio desde el principio. Tenemos que ser conscientes de que lo digital coexiste con la misma fuerza e incluso más intensidad que lo físico, y debemos desde niños enseñar a nuestros hijos, y nosotros intentar actualizarnos, de, insisto, lo que no tenemos que hacer. Y es muy sencillo, fíjate que nosotros en este breve programa ya hemos dado dos claves. Nunca contar tu secreto, lo que significa no masturbarte delante, por ejemplo, de una cámara, ni dar clave, e invertir la iniciativa. Algo tan sencillo como eso es espectacular. Yo por las mañanas, cuando hacemos con los jefes de grupo revisión de los temas entrantes, digo, pero ¿cómo es posible que esta señora haya dado 5.000 euros? No puede hacer una videollamada o que dé una prueba de vida, ¿no? Claro. Su hijo. Pues así tenemos.
Te enredan, te van enredando.
Bueno, Internet tiene una característica, y es que es muy fácil hacer juegos de magia y es muy fácil engañar, porque todo lo que es digital es fácilmente falsificable. Claro. Y sobre todo, tremendamente seductor, porque la percepción de riesgo nuestra, y esos son ya factores psicológicos, disminuye. ¿Acaso le enseñaríamos nuestras vergüenzas al primer degenerado que nos lo pida por la calle? No, porque lo hacemos por Internet. ¿Acaso le daríamos al primer charlatán que nos pida 5.000 euros en la calle para invertir en criptomonedas dinero físico? No, porque lo hacemos en Internet, porque disminuye. Y eso ha sido catalizado por la pandemia. Es muy fácil comprar compulsivamente en Amazon, es muy fácil relacionarnos, enamorarnos. ¿Por qué? Porque al final por Internet vemos y encontramos lo que queremos ver y encontrar. Es tremendamente seductor.
Bueno, yo estoy por darme de baja en Internet, en las redes sociales.
Bueno,
en
tengo, perdona, tengo una mala noticia, que es esa, pero una buena noticia es que todo depende de nosotros.
Claro. Bueno, para eso está este programa y la sección que pusimos en marcha en septiembre. Cada lunes vamos conociendo distintas secciones, unidades, en este caso de la Policía Nacional. Tan interesante todo lo que nos ha explicado el inspector jefe de ciberdelincuencia, Andrés Román. Inspector, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Vamos a escuchar juntos unos consejos publicitarios de los buenos.
Bueno, pero con cuidado y siempre llevando la iniciativa.
Cuando sale en esta casa, en este programa, en COPE, seguro que todo es legal, fiable, en fin, por ejemplo, estos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Idatern. El almacén de venta de materiales para los profesionales de la construcción llega a Málaga. Con stock siempre disponible, buenos precios todos los días del año y asesoramiento por parte de profesionales. Abrimos a las 7:30 de la mañana. Idatherm, en calle Tajamar, polígono El Viso, detrás de almacenes Costa Sol.
Restaurante Asador Torremónica. Maestros horneros desde 1995. Asados en horno de leña tradicional con leña de encina. Lechazo, cochinillo, chuletillas de lechal con sabor de Castilla. Y el mejor pescado y marisco del día. Restaurante Asador Torremónica. Paseo Marítimo Antonio Banderas 28.
El domingo, 23 de octubre, 42ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 23 de octubre, Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé de qué manera voy a hacer para que me quieras. Si tienes en tu puño apretando mi corazón. Tú para mí eres perfecta, yo para ti soy cualquiera. Cualquiera que se arrastra y que te da sin condición. Nos quedamos congelados cuando se nos tuerce el cuento. Tú me llamas, no te
Una de la tarde, 25 minutos. Déjame que te invite al cine. Málaga@cope.es. Málaga@cope.es. Escríbenos a lo largo de todo el día. Venga, hoy va a ser todo el día. Nos puedes escribir entre todos los oyentes que lo hagan para irse al cine. Gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, pues hacemos un sorteito y mañana a primera hora tienes respuesta. Oye, que te ha tocado, que te vas con un acompañante. Si no te respondemos, es que esta vez no has tenido suerte. No desesperes, ¿eh? Málaga@cope.es. Es casi, casi la hora de comer para muchos. Vente conmigo, que hasta ahora ya huele a comida, qué rico, seguro, en las casas de nuestros oyentes, en muchas, desde luego. Estoy segura que donde huele ya a cocinar rico, es en la casa de la malagueña Lola Bernabé, Loleta by Loleta, que aunque está muy lejos de su tierra, siempre tiene aquí su espacio, su corazoncito vinculado a Málaga. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Más feliz que una perdida estar aquí contigo otra vez.
Mira, Lola, yo sé que hablar conmigo es hablar con tu tierra, entonces sé que te hace feliz de estar aquí los lunes, ¿no?
Hombre, vamos, me alegra. Es como tener un nexo de unión con mi tierra todas las semanas. Ya quisiera yo poder ir todas las semanas a hacerlo contigo ahí en persona, ¿eh?
Bueno, a ver si algún día lo hacemos aquí en el estudio, pero para que te traigas todos los cachivaches. Por ejemplo, si hoy hiciéramos una crema de verduras asadas, que es lo que tú nos propones, aquí olería a verdura asada, que eso es lo más rico del mundo. Crema de verduras asada, que es una de tus cosas favoritas, Lola.
Sí, a mí las cremas de verduras en mi casa... En verano no falta nunca el gazpacho y salmorejo, y en invierno no falta nunca la crema de verdura a diario, ¿eh? O sea, yo cenar una crema de verdura en cuanto que llega el otoño ya me reconforta, me voy a la cama más feliz que una perdiz, así que hoy vamos a preparar una crema de verduras que nos va a servir para comer como primero o para cenar, y vaya a quedar pero fenomenal. Mira, lo que vamos a hacer, yo voy a usar hoy, porque es lo que tengo, zanahoria, puerro, cebolla y ajo, ¿vale? Pero podemos usar la verdura que tengamos en la nevera, ese calabacín que tenemos feo que ya no lo vamos a usar, ese pimiento que no vamos a usar, pues los que tengáis los podemos usar. Vamos a ponerlos en una placa de horno, las pelamos la zanahoria, el puerro lo cortamos por la mitad, la cebolla exactamente igual, y la cabeza de ajo la cortamos por la mitad. Y todo eso lo vamos a poner sobre un papel de horneado en la bandeja del horno, echamos un chorreoncito de aceite y vamos a tapar con papel aluminio y lo horneamos una media hora hasta que esté bien tierna. Ese sabor que le va a dar el horno a las verduras no tiene nada que ver con cocerlas.
Nada.
Así que vamos a dedicarle esa media hora porque de verdad que están súper ricas. Además, podemos aprovechar el calor del horno y hacer más verduras al horno para luego pues hacer una escalivada, tomarlas como acompañamiento de una carne o de un pescado, o incluso mezclarlas con un poquito de arroz cocido y nos queda un platazo, ¿vale? Así que mientras que tenemos esas verduras en el horno, una vez que estén listas, vamos a triturarlas añadiendo un litro de caldo que tengamos en casa, y si no, pues lo hacemos, un litro de caldo, y vamos a triturarla muy bien. Pasamos la verdura, añadimos 100 gramos de queso crema desnatado y una cucharada colmada de mostaza de Dijon. Volvemos a triturar un poquito y tenemos un platazo de 10. Si encima hacemos el crujiente de jamón serrano que vimos la semana pasada, entonces ya te van a llamar a la puerta los vecinos, Mónica.
A ver, crema de verduras asada, algunas preguntas. Como va a ser media hora con el horno encendido, es lo que tú dices. Yo puedo poner ahí no solamente lo que tenga verduras que tenga en la nevera, sino a conciencia comprar y decir, venga, voy a asar verduras por un tubo. Después las voy guardando y a lo mejor me sirve para lo que tú dices, un día para ponerlo con arroz o con un poco de carne o de pescado y desde luego para hacer la crema, ¿no? O sea, que lo puedo hacer a conciencia.
Sí, sí, claro. De hecho, yo lo hago. O sea, ahora que tenemos la cosa como la tenemos, la energía tenemos que cuidarla, y cuando encendemos el horno, yo soy muy de horno, pero ahora más que nunca cuando enciendo el horno tengo conciencia de que lo voy a encender, y entonces pienso, vale, tengo que hacer, voy a hacer crema de verduras. Pues voy a hacer crema de verduras, a lo mejor voy a hacer verduras para toda la semana. O voy a aprovechar y voy a hacer verduras para escalivada, o voy a asar unas berenjenas para hacer una parmigiana. En fin, hay un montón de recetas que se pueden hacer con las verduras asadas y que podemos aprovechar. Verduras, como te digo verduras, te digo unos trozos de pollo, un pollo de hueso, porque el pollo entero tarda más que la verdura, pero unos muslos, unos antemuslos de pollo asado, tardan en media hora estar listos, ¿vale? O sea, que lo que tenemos es que aprovechar ese calor y hacer más cantidad.
Claro, pongo en una bandeja la verdura, en la otra de abajo el pollo o al contrario. Lola, me dices, una vez que está todo ya la verdura asada, esa media hora, la trituro con un litro de caldo. ¿Un litro de caldo casero, eso cómo se prepara? ¿Poniendo más verdura, agua y dejándolo hervir? ¿Eso es un litro de caldo?
Exactamente. O podemos hacer un litro de caldo de pollo y ya luego tienes la excusa perfecta para preparar croquetas.
Ya eso es demasiado lío, ya es liarnos. O sea, y si no, Lola, comprarlo, porque en el supermercado voy a encontrar, si lo busco, encuentro caldo de calidad.
Mira, te digo, tal como lo hago yo, no te voy a decir la marca porque no estamos aquí para hacer publicidad, ajá, pero hay caldos en el mercado que puedes comprar, que son 100% naturales. Yo, en el caso de una de las marcas, es que he estado allí en la fábrica y he visto cómo lo hacen, y lo hacen exactamente igual que lo hago yo en la olla spray aquí en mi casa, pero en una olla de 500 litros. Entonces, hay caldos en el supermercado que vas a poder comprar, como te digo, que no tienen ningún conservante, ningún colorante, son 100% naturales y que nos facilitan la vida muchísimo. Dígase sopita de fideitos por la noche, dígase un caldo de verduras que vamos a incorporar a una crema de verduras, como por ejemplo hoy.
Vale, pues eso, con la vida, ¿verdad?, que llevamos y los estreses y las prisas que llevamos, eso está bien saberlo, es cuestión de encontrarlo. Y después, el queso crema y la mostaza de Dijon. Supongo que si a alguien no le gusta la mostaza, pues con no ponerle esa cucharadita, la crema es igual de fantástica.
Exacto. O sea, si no nos gusta la mostaza, pues no la ponemos, pero yo reto al que no le guste la mostaza a que lo pruebe, porque el sabor de la mostaza se pierde completamente, sin embargo, acompaña súper bien. El sabor completo que le da a la crema, una vez que hemos mezclado todos los ingredientes, es muy rico. Así que no va a saber a mostaza. Al que no le guste la mostaza, pues si no la quiere poner, que no la ponga, pero que pruebe, porque estoy convencida que le va a gustar.
Estas y otras muchísimas recetas las encuentras en un libro que se llama Loleta Bailoleta, mis recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberon, y desde luego las encuentras en un blog que tiene Lola, que es Loleta Bailoleta, ahí lo pones en internet, te va a aparecer, la puedes seguir en su Instagram, que siempre está cocinando y además con una limpieza y con una imagen y una fotografía que hace fácil esto de cocinar, cosa que no lo es. Lola Bernabé, te mando un beso enorme, hasta el lunes que viene.
Un besazo, Mónica. Feliz semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Especial dormitorios juveniles en los grandes centros Sumobel. Ahora con un 25% de descuento en todos. 15% directo más 10% en cheque regalo.
Que fluya la imaginación.
Sur Wines and Gourmet, salón de vinos y productos gourmet, con más de 400 vinos nacionales e internacionales y una exclusiva selección de productos gourmet. 24 y 25 de octubre, de 12 a 20 horas, en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Inscríbete ya en surwinesgourmet.diariosur.es. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Bebe con moderación. Es tu responsabilidad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 33 minutos. No sé si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco no te la concede, no te preocupes. Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que tú necesitas. Se encarga de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que te doy cada día, que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en la capital, en calle Heredia Sostoa, número 23, o consultar su página web, credialpes.es. A esta hora, 1:34, vamos hasta la redacción de informativos. Carmen Cerván, ¿qué ha pasado? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues lo que ha pasado es que la Policía Nacional está investigando un tiroteo ocurrido en Málaga capital con un hombre herido. Es un hombre de 35 años que tiene dos impactos de bala en una pierna y en un hombro, en el hombro izquierdo. Ha tenido que ser hospitalizado en el Clínico. No se teme por su vida, por cierto. Ocurrió anoche sobre las 9 en la calle Cortijuelo. Esto es junto a la Avenida de Europa, en esa zona de la ciudad. Ahora, como decimos, el el Cuerpo Nacional de Policía está investigando este tiroteo ocurrido durante una pelea entre dos grupos.
Gracias, Carmen, por esa última hora. Gracias.
Y si nadie tiene, aunque no te... Es lo que hace el daño. Es lo que hace daño. Estoy perdido en este amor. Aunque te sientas fuerte, quizá el fuerte lo era yo. A las 12 estás en línea y yo siempre espero atento. Qué ganas de llamarte aunque no sea el momento. Y ya no puedes con las ganas. La puerta que cerré se abrió cuando no lo esperaba. Después de tanto tiempo me he quedado sin palabras. Y aunque me duela, pero así sucedió. Si de olvidarte trata todo esto, necesito ayuda. Porque entendiendo siempre mis razones, todo eran excusas. Si por miedo a quedarte.
¿A quién no se le ha ido alguna vez para el otro lado un trozo de comida? O un, cuando bebes, cuando hace, das un sorbito, ¿verdad? Qué mal se pasa, qué incómodo. Pero eso de se me ha ido para el otro lado, ¿para dónde es? ¿Dónde está ese otro lado? Ese lado oscuro. Vamos a abrir el diario de salud que cada lunes firma aquí el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos a todos los oyentes de Reda en Cope Más Málaga.
Cuando decimos esa frase de se me ha ido la comida para el otro lado y lo pasas mal, ¿eso exactamente de qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede?
Pues mira, Mónica, para explicar lo que sucede y cómo reacciona nuestro organismo, vamos a contarle a nuestro oyente un poquito la anatomía y entenderán el porqué. Todo el aire que nosotros respiramos, ya sea por la nariz o por la boca, para llegar a los pulmones tiene que pasar por varios conductos, que son por orden. La faringe, la laringe y luego la tráquea. También cuando comemos o bebemos líquido o alimento, antes de llegar los alimentos al esófago y al estómago, que es nuestra vía digestiva, tienen que pasar también por la faringe. Por tanto, la faringe, que es un tubito muy pequeño, debe permitir pasar a su través tanto aire como comida. Y tiene un papel crucial, ya que está creada de tal forma que cuando el aire y la comida llegan a sus respectivos destinos, no puede haber confusiones, porque si no nos ahogaríamos. Esto se produce gracias a un cartílago llamado epiglotis, que es un cartílago que en reposo permite que el aire pase a la laringe, pero cuando deglutimos la epiglotis se dobla hacia atrás, tapona la laringe y hace que los alimentos sigan su camino por el esófago y por el aparato digestivo y no se vayan por el conducto equivocado.
¡Qué fuerte, ¿no, doctor? Somos, el ser humano es una máquina perfecta, o sea, es la faringe la que comparte el aire y la comida y ahí llega el epiglotis este y es el que permite que vaya como un policía de que regula el tráfico, ¿no? Para allá o para allá, pero no siempre lo hace perfecto porque a veces se nos va un trozo de comida para el sitio donde no tiene que ir.
Exactamente, Mónica, lo has contado muy bien y es como un policía que se va para un lado y para otro para permitir que las cosas no se mezclen. Bueno, pues efectivamente cuando esto falla se nos dice que se nos ha ido por el otro lado, por el otro orificio. En medicina este fallo se llama aspiración simplemente o también broncoaspiración. Y en la mayoría de los casos se va a producir cuando estamos distraídos, cuando se come muy rápido o cuando se habla con la boca llena. Esto último, hablar con la boca llena, puede pasar porque siempre desde pequeño se nos ha dicho que no se debe hablar mientras se come, aparte de la mala educación que es enseñar la comida en la boca masticándose dentro de la cavidad oral. Al hablar, la epiglotis mantiene abiertas las vías respiratorias, puesto que la fonación, hablar, que es el hecho de articular las palabras, se produce cuando las cuerdas vocales que tenemos localizadas ya en la tráquea se mueven y vibran cuando pasa a ver a su través. Y sin ese aire que entre y mueva las cuerdas vocales, no hay habla. Por ello, si hablamos con la boca llena, podemos empujar pequeñas partículas de alimento a la vía respiratoria. Y entonces, al aspirarse estas partículas, la vía respiratoria reconoce un cuerpo extraño y nuestro cuerpo reacciona, desencadenando una descarga de adrenalina, aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y la tos, que se inicia como una medida para solucionar el problema y que busca expulsar lo que hemos tragado a la vía respiratoria, que está mal, para poder respirar normalmente y no tener problemas.
Claro, doctor, cuando la tos te ayuda a expulsar ese alimento que no tiene que estar en la vía respiratoria, es estupendo. Pero cuando, no sé, a veces no es tan fácil. A veces se puede alargar la complicación, ¿no?
Claro, porque si se queda el trocito de alimento en la vía respiratoria, que además es muy fina porque los bronquios y los bronquios respiratorios ya divididos son muy pequeñitos, puede pasar que se genera un taponamiento, como por ejemplo cuando podemos aspirar de forma inadvertida una pipa o una o un segmento o algo de una planta que es muy pequeñito, y puede obturar un segmento de mayor o menor calibre del árbol bronquial, que al obturarse se cierra, se sobreinfecta y se pierde funcionalmente, por no tener síntomas de lo que es una neumonía en toda regla o una insuficiencia respiratoria, y hay que ir al médico. Como recomendación, cuando una aspiración no se soluciona con la tos simple y reactiva, uno se debe acostar boca abajo y de forma declinada, es decir, con la cabeza en menor altura que los pies, algo que podemos conseguir poniendo, por ejemplo, cojines en nuestras caderas y en nuestras piernas. Por otro lado, también hay personas que pueden sufrir varios episodios de forma continua, lo que puede deberse a un trastorno de la deglución o un problema neurológico que absolutamente tienen que ser tratados antes por otro especialista. En definitiva, Mónica, no debería tratarse un problema grave en principio, aunque espero que los oyentes hayan tomado nota y a la hora de comer no estén distraídos, vayan con prisa y, por supuesto, no hablen con la boca llena.
Eso por educación y por respeto al que tienes enfrente, y además por esto que nos ha explicado el doctor César Ramírez. Cuidado con comer, pensando en otra cosa, con rapidez, hablar con la boca llena, que detrás puede haber un problema puntual que se soluciona con una tos que, en fin, expulsa el elemento que no debe estar en la vía respiratoria, pero que también se puede complicar la cosa. Pues como siempre es un placer tener al doctor César Ramírez firmando el diario de salud de este programa. Doctor, hasta el lunes que viene. Gracias.
Hasta la próxima, Mónica. Muchas gracias.
Más cosas. Hablamos mucho últimamente, de la calima, que trae ese polvo en suspensión que mancha nuestros vehículos cuando llueve, depósitos de barro, ¿verdad? La calima se convierte en eso cuando cae, cuando llueve. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Aquí estoy intentando no hablar mientras como.
Claro, claro. Cuidado con eso, ni hacerlo rápido ni distraído. ¿Qué digo yo? Que el hombre del tiempo nos decía al arranque del programa que tanto hoy como mañana tenemos una masa de aire que viene con polvo en suspensión del Sáhara, y esa posibilidad, si lloviera en el interior, podría llover mañana. Si lloviera, pues puede ser con barro. ¿Por qué quieres hablar tú de la calima si ya nos ha dado el día el hombre del tiempo?
Ya. Pero escúchame, una cosa es que la calima traiga ese polvo de suspensión, traiga ese barro que mancha los vehículos, las fachadas blancas de nuestros pueblos blancos de Andalucía, etcétera. Pero, atención, según un estudio de la Universidad de Málaga y la de La Laguna en Tenerife, la calima transporta isótopos de cesio, agárrate, vinculados al accidente nuclear de Chernóbil ocurrido hace casi 40 años. Al parecer, el estudio revela la presencia de radiación de cesio en suelos de Tenerife, que podría estar relacionada con ese desastre nuclear del año 1986 y que habría llegado a la isla a través del polvo en suspensión procedente del Sáhara. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Bueno, pues tiritando. En esta investigación ha participado 8 científicos, y por parte de la Universidad de Málaga, una de ellas ha sido Elisa Gordo, de la Unidad de Técnicas Radiométricas de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación. Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Debemos preocuparnos en Málaga cuando llega la calima?
Bueno, no por la radiactividad, desde luego no por la radiactividad, porque es verdad que detectamos esos isótopos de cesio, pero en niveles muy, muy pequeños. Lo detectamos porque tenemos equipos capaces de hacerlo con límites de detección muy pequeños, porque trabajamos en muestras ambientales, no trabajamos en hospitales ni con actividades muy altas de radiactividad. Pero es verdad que cuando nos invaden estos episodios de calima, pues aparecen estos radionucleidos que son de origen antropogénico y que no los detectamos normalmente cuando no tenemos este tipo de eventos, ¿no? Y estos son los isótopos del cesio, cesio 137 sobre todo.
Pero digo yo, si esto ocurrió, este accidente nuclear ocurrió en el 96,
sí.
¿Esto cómo es posible?
En el 86.
En el 86.
A ver, el estudio este del que estáis hablando, se trata de muestras recogidas en los años 90, del 90 al 94. Entonces, se detecta, además del cesio 137, el cesio 134. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pues que el CC-134 tiene una vida media de 2 años. Eso quiere decir que cuando pasan 2 años, su actividad ha caído a la mitad. Es decir, que si lo estábamos detectando, tiene que ser de un evento más o menos reciente, porque lo primero que podemos pensar es que es el cesio que quedó en la atmósfera o en el suelo debido a las pruebas nucleares que se realizaron entre los años 50 y 70. Pero en ese caso ese cesio habría decaído, el 134, tendríamos solamente el 137. Por eso sabemos que esas muestras de esos años son, el cesio procede de ese accidente de Chernóbil. Lo que nos llega a nosotros ahora a Málaga, que también detectamos cesio, pero no del 134, sino el 137, este tiene un periodo de 30 años. O sea, permanece íntegro 30 años y cuando pasan esos 30 años su actividad decae a la mitad. O sea, que lo vamos a estar midiendo mucho tiempo.
Bueno, y digo yo una cosa, Elisa. Esa cantidad de cesio, sobre todo, a mí me preocupa, como a los que no están escuchando, la que llega a Málaga, no la que llega a Tenerife. Claro. ¿Eso cómo puede afectarnos, si es que nos puede afectar de alguna manera? ¿Eso es como una lluvia radiactiva o no tiene nada que ver?
No, porque a Málaga no llega el cesio 137. A Tenerife ha llegado el 134 en aquella época, pero a Málaga, siempre que tenemos eventos de calima, siempre detectamos este cesio 137. Es verdad que los niveles en los que lo detectamos es un orden inferior a los que establecen los límites de alerta. Eso quiere decir que ni siquiera tenemos que dar parte al Consejo de Seguridad Nuclear, que es el que regula todos estos radionucleidos, ¿no? Nosotros participamos, somos uno de los laboratorios junto con la Universidad de La Laguna que se dedican a medir el fondo radiactivo de todo el territorio nacional. Entonces estamos midiendo en continuo muestras de aire, de suelo, de vietas. Cuando ocurrió el accidente de Fukushima detectamos isótopos artificiales como el 134, el yodo 131, o sea, elementos que nunca solemos ver en muestras ambientales, pues empezamos a detectarlos en todo este tipo de vías, ¿no? En todas las vías de exposición directa, tanto todo lo que respiramos, lo que comemos. En todas partes había algún isótopo radiactivo de su origen antropogénico. Lo único que en concentraciones mínimas, o sea, en cualquier hospital que tengan equipos de detección tipo Geiger no lo medirían, ¿vale? Entonces no hay que alertar a la población porque las cantidades que nos llegan son 10 veces inferiores a las que determina el Consejo de Seguridad Nuclear que nos podrían producir algún daño. En caso de que esa cantidad después sea mucho mayor, pues sí, claro, el cesio se comporta de forma similar al potasio y, bueno, todos sabemos que el potasio, pues, bueno, lo tienen los plátanos y podemos ingerirlo y se van a los tejidos blandos, en fin, pero tendrían que ser actividades mucho más altas de las que estamos midiendo, que no es el
caso. Con lo cual le digo yo que esas partículas, Elisa, esas partículas radiactivas, no sé si pueden incrementar su presencia en un futuro en la calima y no sé si ese incremento podría llegar a ser peligroso si la respiramos, o esto no se contempla.
No se contempla en el sentido de que son accidentes ya pasados, es decir, que lo que estamos intentando determinar, que ahora publicaremos un artículo de la última calima tan gorda que hemos tenido aquí en Málaga, estamos intentando determinar si este cesio nos viene de nuestra atmósfera o es el suelo, la arena del Sáhara, del Sahel, que allí se realizaron muchas pruebas nucleares, se detonaron muchos dispositivos, entonces hay que determinar mediante medidas de otros elementos el origen de ese cesio, ¿no? Si es el que tenemos en la atmósfera por las pruebas nucleares que se realizaron en esas décadas y al venir el polvo del Sáhara, pues las arrastra por gravedad y nos caen, o si es directamente polvo de África que nos está llegando. Pero en ningún caso podría venir con tantísima actividad, a no ser que, bueno, que no ocurra nada grave por parte de los rusos, ni mucho menos, pero ese sería el único caso en el que tendríamos que preocuparnos. Y es solamente por las calimas tal y como las conocemos ahora, no existe un riesgo de un aumento de dosis que podamos recibir por parte de esas partículas.
Bueno, yo, Pedro, hoy he conocido a la primera persona que realmente le gustan las calimas. ¿Verdad, Elisa, que tú disfrutas estudiando las calimas? Creo que es la primera persona que conozco que le guste. En todo caso, Elisa Gordo, de la Unidad de Técnicas Radiométricas de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Málaga. A seguir investigando. Elisa, mil gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar.
Pedro, si yo te dibujo, ojalá supiera yo dibujar así, un personaje, un muñecajo, con los ojos enormes, exageradamente grandes, así con rasgos con tono infantil. ¿Tú qué dirías?
Pues que estamos hablando de...
¿Está inspirada en quién?
Sí, en una, sería una genialidad de un malagueño que se llama Javier Calleja. Yo estoy seguro que van por ahí los tiros, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Ajá.
Bueno, pues además de lo que tú dices, es decir, ojos grandes, proporciones exageradas, también puedes pensar en una obra suya de Javier Calleja si te encuentras ante figuras minúsculas. Porque, fíjate, como él mismo, el artista, dice, abro comillas, como diría Expósito, no es más grande lo que más espacio ocupa, sino lo que más espacio llena. Cuidadín con esa reflexión. Bueno, todo esto viene porque hace unos días regresaba de Canadá, donde acaba de inaugurar su primera exposición individual en el Centro de Arte Contemporáneo Internacional de Vancouver. Esa muestra se llama Mr. Gunter, The Cat Show, y compone o se compone de 30 piezas entre pinturas, dibujos y esculturas.
Javier Calleja, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Qué gusto hablar contigo de nuevo. Oye, ¿qué te ha llevado nada más y nada menos que a la costa canadiense del Pacífico para esta primera exposición individual?
Pues mira, es la primera exposición individual en Canadá, no es mi primera exposición individual.
Claro. Claro, claro. Entonces, ¿qué te ha llevado a ti a Canadá? ¿Qué se te ha perdido?
Pues
allá?
Me ha llevado a Canadá, pues que han abierto un centro de arte contemporáneo en Vancouver, y bueno, pues me buscaron y dijimos que sí. Y entonces pues se organizó la exposición, una exposición que venía organizada, un poco ya medio organizada desde Tokio, que fue la que habíamos hecho en Tokio unos meses anteriores, y la estamos haciendo una pequeña ruta que llegará a Málaga.
Hombre, ahí quería llegar
ya
yo.
Ya hago el spoiler.
Ah, muy bien. Ahora hablamos de cuándo. En todo caso, Javier, ¿quién es? Es que Pedro es el políglota del programa, el que pronuncia muy bien. ¿Quién es Mr.
Gunter?
Gunter.
Pues Mr. Gunter, que le llamo yo, Gunter.
Ah, eso, malagueño, Gunter.
Es nuestro gato, es el gato de Alicia y mío, que se llama Gunter, Gunter Gambita. Pero Alicia le pone apellido a todos los gatos, a todos sus... Y decidimos, nosotros hace tiempo decidimos que nos gustan los animales, nos gustan... Y le hice una escultura, al gato. Se hizo una escultura al gato. Entonces, lo que ocurrió es que, bueno, pues que hemos ido poco a poco haciendo una exposición. Y al final le hemos llamado Mr. Gunter de Cat Show, que va un poco en torno al gato, pero vamos, es un poco toda mi obra desde hace 7 años para atrás.
Si tú dices de Cat Show así todo junto, suena a comida para gatos, evidentemente, el Cat Show de toda la vida, ¿verdad? Pero además, ¿verdad? Si se separa, es Cat Show, el show del gato en este caso.
Claro.
¿No? Bueno, ¿Es un juego de palabras o eso acabo de descubrírtelo yo ahora o qué?
Pues Pedro, ese eres tú que tienes muy buena eso, porque yo no ni me había visto que lo de Cat Show era la comida aquella que había de Cat Show. Pues mira, lo tendremos en cuenta, me parece muy simpático por tu parte.
Bueno, ¿en qué consiste lo del Cat Show? ¿En qué consiste ese show?
El Cat Show es el show del gato. Entonces, hemos hecho la primera escultura del gato, la que va a venir es una escultura de 2.5 metros, y para Málaga pretendemos que vengan la serie de 4, porque es una serie de 4 esculturas, y entonces todo va en torno un poco... Es el director de orquesta, aunque no toda la exposición va en torno a gatos. Van a estar... Yo vi estos personajes de ojos grandes, pues nacieron hace como 7, 8 años, y desde entonces vamos a hacer una exposición que vaya en torno un poco a todos estos personajes, donde Gunter será pues el maestro de orquesta un poco.
Me han dicho que la exposición es un poco como, es una exposición como muy, que se puede interactuar con ella, ¿no? Que se puede como pasear por mitad de la escultura y todo eso, ¿eso es verdad?
Pues no sé yo si vamos a poder pasar, no creo que se pueda pasar por dentro. Es verdad que las esculturas son objetos hechos para que la gente pueda estar alrededor. Y es verdad que yo hago muchas de mis esculturas, utilizo para hacer instalaciones. Entonces, hay alguna pieza... que sí es verdad que habrá que transitar por mitad de una especie de instalación. Pero eso lo dejo todo como un medio secreto para los que vayan viniendo a... Pero es verdad, pero ninguna escultura de momento se puede pasar por debajo, es verdad que podemos pasar por detrás, por delante, podemos ver y hay... Las esculturas son 3D y están hechas para rodearlas.
¿De qué están hechas las esculturas, Javier?
Pues mira, las esculturas, casi todas que vienen, están hechas de una aleación de aluminio, otras de bronce, y las primeras que yo hacía, porque no teníamos tanto dinero para producir en aquel momento, están hechas en fibra de vidrio. Pero de estas hay solo un par de ellas, que eran las primeras esculturas. Los artistas muchas veces cuesta más dinero hacer la escultura que el dinero que la puedes vender. Entonces tienes que, al principio, las primeras esculturas son unas grandes inversiones que haces, y luego a partir de ahí ya nos podemos permitir trabajar con grandes materiales como el vidrio, como el bronce o el aluminio.
Qué bueno. Bueno, expones ahora en Vancouver, pero como decimos, estarás aquí en tu tierra, ¿para cuándo? Para el año que viene, ¿no? ¿Para marzo?
Pues para ya mismito, porque en los tiempos de los artistas, marzo está aquí al lado.
Ya ves.
Entonces inauguramos el 3 de marzo en la Fundación Unicaja, con la Fundación Unicaja, en el Palacio Episcopal.
Qué buen
Entonces
sitio.
Entonces tendremos, el sitio es el mejor que yo conozco en mi ciudad.
Qué buen sitio.
Es el palacio, es un sitio espectacular. Confluye perfectamente lo que es la tradición y lo que es la modernidad. Y si te pones a ver todos los nombres que han pasado anteriormente por esa sala, están de los grandes del mundo internacional. Que se me ofreciera aquella sala, pues para mí es un orgullo. Y además, después de tanto tiempo de haber expuesto en Málaga, y yo estaba esperando que se me ofreciera una sala de esa categoría para decir sí.
Pues lo que tú te mereces. Oye, Javier, si yo me pusiera a ahorrar ahí en mi cerdito gigante que tengo, papá, papá, pa, moneda, 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 porque mi ilusión es tener un Javier Calleja en casa, ya una pintura, un dibujo, algo que digo, mira qué mal, no me gusta, que lo vayas a tirar, ¿cuánto tendría que ahorrar más o menos para tener un Javier Calleja en casa?
Mira, depende de lo que tú quisieras, si quieres una pintura grande o si quieres, intento hacer con mi trabajo obra para mucha gente, para muchos bolsillos.
Qué bien.
Entonces, tener una obra seriada, que ya se puede decir una obra, que se llama hoy en día, entonces, una especie de toy, que es una esculturita hecha en una especie de vinilo. Nosotros la estamos vendiendo a partir de 600 euros, que creo que es para muchos bolsillos.
Hombre, sí.
Luego ya te puedo decir que una escultura, las esculturas grandes, en bronce grandes, ya empiezan a ser millonarias.
¿Ah, sí? ¿Pero millonarias? Más o menos. Dime
pues,
una cifra.
Mira, una cifra, pues la última escultura la hemos vendido en 1,5 millones de euros.
¿Qué me dices?
Sí, es que es una escultura de 7 metros.
Claro, pero es que eso a mí me hace sentir muy orgullosa. ¿Sabes? Que sea un malagueño que diga, no, es que una cultura de Javier Calleja, es que esto te cuesta 1,5 millones de pelas y lo vas a tener el 3 de marzo aquí en el Palacio Episcopal con la Fundación Unicaja. En fin, es que esto no hay que perdérselo. El 3 de marzo, a mí ya me parece que se me está haciendo largo el tiempo que tengo que esperar. Javier, qué orgullosos estamos de ti.
Y yo de todo mi malagueño, que yo voy por Málaga y me siento, voy más ancho que... Claro. La plaza,
¿qué pancho?
La avenida de Colón.
La avenida
de Colón.
Qué bien. Bueno, Pedro, tú, 600 euritos, esto te, sí. Igual te regalo yo a ti algo para Navidad.
Oye, pues mira, no vendría mal. A mí algo de Calleja en mi casa, porque yo lo de la escultura de 7 metros no me cabe. Pero una cosita más chiquitica, sí, eso sí lo puedo poner aquí. Así que tú no te preocupes y ve ahorrando y me lo vas comprando.
Qué bien. Oye, Javier, que estamos muy orgullosos de que estés en Vancouver, que disfruten por allí todo el que... Gente de España va a verte, no sé. Ahora estás aquí, que has vuelto. Pero esos días que has estado allí, ¿no te habrás encontrado algún español, no?
Pues mira, si no encontré la inauguración a un español, a un malagueño,
no,
que era arquitecto, que trabajaba por allí en la inauguración, y estuvimos un rato hablando de... Pero Vancouver es una ciudad que me recuerda mucho a Málaga, porque es tranquila, tiene mar, tiene la gente muy muy abierta a todo, y me sentí muy en casa.
Bueno, muy en casa, pero Mr. Gunter, que venga para acá. Eso también lo tenemos claro. Aquí el 3 de marzo lo esperamos. Antes de esa fecha hablaremos contigo, a ver cómo va la exposición que podremos disfrutar aquí en Málaga. Javier, que te mandamos un beso enorme desde este programa. Gracias.
Pues Mónica y Pedro, muchísimas gracias a vosotros.
Un beso fuerte.
Venga, un abrazo.
Es que ahí lo tienes, Pedro, vendiendo esculturas por 1,5 millones y cada vez que se le llama, desde su tierra, pues ahí está. Y no se le va el acento, que eso me encanta.
Esos son los malagueños que gustan, los que les llaman y se te ponen al teléfono para contarte sus historias.
Aunque vendan esculturas a millón y medio. Por cierto, millón y medio, te doy 15 segundos. Esta tarde a las 4, de 4 a 6, nos vas a dar las buenas tardes. Buenas tardes, Málaga. ¿Qué tienes? ¿Qué has preparado? Una cosita.
Pues mira, hay esta tarde muchas cosas. Vamos a abrir la puerta, que ya lo hicimos por primera vez la semana pasada, a nuestros consumidores. Hay un oyente que pregunta por lo de la famosa hoja de reclamaciones. ¿Eso de qué va? ¿Funciona realmente? ¿Cómo se rellena? Hablaremos de Ingavirol. No sé si sabes que hay un estudio.
Pedri, a las 4 te escucho, ¿te parece?
Vale, venga, adiós.
Que hasta aquí nuestra compañía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.